En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a esta cita semanal que tenemos con la radio y con El Espejo de Ávila. Abrimos este ratito para compartir juntos y contarte lo más importante de lo que está sucediendo en Ávila y provincia, tanto a nivel social como a nivel religioso, que para eso estamos aquí intentando llevarte lo más significativo de esta actualidad de nuestra diócesis. Y lo hacemos en esta mitad de mes, 15 de septiembre de 2023, nada. En un mes estamos celebrando la Santa, como aquel que dice, así que el tiempo va que vuela. Saludos de quien te habla, Auxi Rueda. Que no he saludado a Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Hola, Manolo, que es el que hace que todo esto salga al aire. Estamos en directo, 1 y 34 minutos de la tarde, en los estudios de COPE Ávila, en el paseo del 2 de mayo, donde de momento no hay tormentas. Esa es la noticia del día. Estaba previsto que sí que las hubiera, pero bueno, ya sabes que no es una ciencia exacta esto de la meteorología, y lo que sí que tenemos es todavía cierta sensación de calorcito a estas horas en la capital abulense. Vamos a desgranar lo que va a ser el programa de hoy, que estaremos, como ya sabes, hasta casi las 2 del mediodía contándote, en primer lugar, pues cómo va a ser el curso que está echando a andar. No en los colegios, sino en la diócesis, porque sí, nosotros también comenzamos el curso en nuestras parroquias. Empiezan ya las catequesis, los niños ya se están apuntando a esos cursos para prepararse para los distintos sacramentos. Empiezan también las reuniones de los grupos parroquiales y, por supuesto, empieza también toda la programación diocesana, que este año pues va a cerrar un ciclo, como concluimos el plan diocesano de pastoral. Hoy te contamos pues cómo se va a trabajar en los próximos meses en la diócesis esta cuestión. Tenemos también esa nueva sección que hemos estrenado hace poquito, el atrio de las palabras, para contarte expresiones que tienen que ver con una fiesta que hemos celebrado esta misma semana. Y terminaremos hablando de solidaridad, la que vamos a apelar a todos los abulenses a que, bueno, pues se muevan y muevan esos corazones también para echar una mano, en este caso, a los damnificados por el terremoto de Marruecos. Pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo, que arrancamos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @COPEÁvila y en facebook.com/COPEÁvila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Es verdad que hay un dicho en Ávila que reza algo así como que nada comienza hasta que no pase en la Santa. Bueno, lo que pasa es que la Santa es el 15 de octubre. Y, hombre, relegar el comienzo de curso y las programaciones y todo lo que es el arranque de todas las actividades dentro de una diócesis, relegarlo al 15 de octubre, pues es mucho relegar. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la diócesis ya se ha puesto en marcha en un nuevo curso pastoral y no podemos dejar pasar la oportunidad de comentaros cuáles son las novedades para este año y en qué va a estar centrada toda la actividad de la diócesis en el año en el que terminamos esa última parte del plan pastoral en el que llevamos inmersos ya algunos cursos. Para ello, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro vicario de pastoral. Es Jorge Zazo, y a quien saludamos hasta ahora de la tarde. Bienvenido a la antena de COPE Ávila, Jorge.
Bien hallado, como siempre.
Bueno, comenzamos un nuevo curso centrados en esa última parte, como digo, del plan pastoral, que está pues ya llegando a su fin y que lo hemos compartido pues de una manera distinta en esta ocasión debido a la influencia de la pandemia, ¿verdad?
Sí, pero no obstante, pese a todas las dificultades que supuso la pandemia, especialmente en el año 2020, para las reuniones de los grupos, yo estoy generalmente, como líneas generales, estoy bastante contento. Creo que se ha trabajado bien, creo que se ha trabajado en una línea sinodal, que es lo que nos propuso después el Papa Francisco, y en este sentido don José María nos lanzó una especie de anticipo, nos hizo una propuesta novedosa entonces, pero que estaba en plena sintonía con lo que quería el Papa, y estoy bastante satisfecho, no tanto por resultados en sí, que eso, bueno, pues tampoco es que vayamos a cambiar la historia de la Iglesia, ¿verdad?
Eso es más a largo plazo.
Efectivamente, pero sí con la forma en que se va trabajando.
Una forma que trata de trabajos también en grupos, dentro de las parroquias, dentro de pues de las distintas realidades y sensibilidades que hay en una diócesis, y que este año se va a trabajar sobre la caridad. Ese es el último punto de este plan pastoral y yo creo que fundamental también dentro de toda la acción católica, dentro de que hemos hablado de la evangelización, dentro de que hemos hablado de cómo llevar a cabo pues esos nuevos modos de evangelizar dentro de nuestras comunidades, y ahora es el turno de hablar de la caridad.
Más concretamente, porque con la palabra caridad, que es tan bonita, ¿verdad?, a veces podemos tener un poquito de confusión, pensar que se refiere solo a lo referido a los pobres y necesitados. En concreto, la ficha se titula El compromiso de los bautizados. Y por el compromiso, por supuesto, están las dimensiones relacionadas con una atención más específica a los pobres y necesitados, pero también la dimensión social del cristiano, la presencia de la Iglesia en el mundo, la implicación en la vida pública, en la política, en todo lo que es una Iglesia de puertas abiertas, que no solamente aspira a anunciar el Evangelio, sino que, haciéndolo, quiere transformar la sociedad y quiere hacerse presente en medio de todas las inquietudes de este mundo.
Bueno, nosotros ya llevamos varios años con esa programación, es decir, ya estaba bastante claro que en este 2023-2024 íbamos a tratar esta cuestión, pero me parece significativo lo que comentas, Jorge, porque no es la primera vez que me encuentro en las últimas semanas diferentes jornadas, diferentes iniciativas dentro de la Iglesia que van muy en consonancia con esta cuestión, es decir, el hecho de la impronta cristiana dentro de la sociedad del momento, que a veces, no sé si eres de la misma opinión que yo, nos cuesta mucho dar el paso de mostrarnos o mostrar nuestra identidad como cristianos pues dentro de otro tipo de ámbitos que son fuera de lo que son las puertas de la Iglesia.
Bueno, es que es una de las líneas fundamentales del Congreso Nacional de Laicos, ese congreso que tuvimos precisamente en el año 2020, donde los obispos de España convocaron a un grupo muy numeroso de laicos, sobre todo, también habíamos algunos sacerdotes y religiosas de la diócesis, pero sobre todo laicos, para un poquito lanzar las líneas fundamentales de la acción evangelizadora en estos años, y una de esas líneas era la presencia social, es decir, la presencia en el mundo. O sea, los cristianos no podemos quedar recluidos en las sacristías. Los cristianos no nos dedicamos solo a la liturgia o a la oración, o a ofrecer una formación cristiana para los que estén interesados. Jesucristo, al hacerse hombre, asumió todo lo humano. Y forma parte esencial del humano vivir en un contexto social. Entonces, hay una especie de secularización externa, de laicismo, si queremos llamarlo así, que pretende decir, bueno, la Iglesia pues es una asociación más que se dedica a sus cosas, pero a sus cosas, que no nos moleste, que no intervenga, que no quiera imponer sus criterios a los demás. Desde luego, nunca queremos imponer nada a nadie, pero tenemos el derecho y el deber de presentar con sencillez nuestra forma de comprender mundo, la historia y el ser humano.
No imponer, no decir nosotros somos los que llevamos la razón y todos los demás están equivocados, pero sí decir que bueno, que es una opción por la que apuesta muchísimas personas, el camino de la fe, y el camino pues debe ser respetado como tal. Me parece algo muy significativo pues que se esté poniendo ese énfasis, no solamente, como digo, en este plan pastoral, sino en muchas iniciativas dentro de lo que son las programaciones de las diferentes actividades de la Iglesia, de la propia Conferencia Episcopal. Jorge, una pincelada simplemente, ¿cómo se va a trabajar en este curso a partir de ahora?
Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo se ha trabajado hasta ahora? Es decir, en esto nuestro nuevo obispo, don Jesús, que es el que tiene que asumir el plan pastoral, lo ha hecho suyo, aunque lo propuso don José María, don Jesús ha decidido mantenerlo y continuarlo, ¿no? Y la forma en que se ha hecho ha sido sinodalmente, es decir, la idea es que las parroquias, los movimientos, los grupos lo trabajen e inviten a gente que normalmente no está metida en estas dinámicas de reflexión a trabajar la ficha que se propone y que tiene esta dinámica sinodal que, atentos, no es que todo el mundo opina de todo, que eso a veces nos parece que es la dinámica sinodal y eso es no haber comprendido al Papa o ni siquiera haberlo escuchado sobre estas cuestiones. Uh-huh. La dinámica sinodal nace de una escucha de la palabra de Dios. No se trata tanto de ponernos de acuerdo de forma asamblearia en algo, sino de invocar juntos al Espíritu y escuchar juntos lo que Dios tenga que decir a su Iglesia a través de la atención a la palabra, atención a la comunidad, atención a los pobres, atención a la misión de la Iglesia y a las necesidades de la sociedad. Y en todo caso, también se va a trabajar en conexión con los años anteriores. Esto es una cosa muy importante que quiero subrayar. Cuando presentamos los cuatro temas, comunión, anuncio, liturgia y ahora compromiso social o compromiso de los bautizados, no son compartimentos estancos. La Iglesia solo es misterio de comunión en cuanto que celebra, anuncia el Evangelio y está presente en el mundo. La Iglesia solo está presente en el mundo en tanto que celebra, anuncia y vive en comunión. Es decir, es importante no hacer compartimentos estancos de, bueno, este es un tema distinto, este es un nuevo capítulo, sino descubrir el eje vertebrador, la línea que une a todos ellos y que en el fondo es el misterio de Jesucristo, Dios hecho hombre.
Pues esta es la forma de trabajar. A partir de ahora ya mismo arrancamos, continuamos, mejor dicho, en esa misma línea, cerrando ya este plan pastoral de la diócesis de Ávila. Jorge Zazo, vicario de Pastoral, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Parlarte come la prima volta.
El atrio de las palabras, comenzamos esta sección que arrancaba la semana pasada y, por cierto, ha tenido muy buena acogida, nos han llegado muy buenas opiniones, así que enhorabuena, Jorge Pato, bienvenido.
Buenos días, Ausi, buenos días a los oyentes y gracias por esa buena acogida.
La verdad que tiene buena pinta la sección y yo creo que está gustando mucho, así que vamos con ella, no vamos tampoco a robarte más tiempo, para hablar además de unas expresiones, unas palabras que tienen mucho que ver con una fiesta que hemos celebrado hace muy, muy, muy poquito.
justamente ayer, exactamente.
Fíjate, se hace poquito.
Justo en la jornada de ayer que se celebraba la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Uh-huh. Y entonces pues traigo dos palabras relacionadas con esa fiesta. Uno es la propia palabra exaltación. Uh-huh. Y luego otra que además lo habrán oído los oyentes alguna vez en cuestiones religiosas, sobre todo de cuando se habla de cuando se encuentran imágenes de la Virgen y demás, la invención.
Efectivamente.
Entonces tenemos esas dos expresiones.
Bueno, pues vamos a empezar
vamos
con esta última,
ello,
¿te parece?
Con la palabra invención, perfecto. Pues proviene del latín inventio, que aunque todos tenemos en mente lo de inventar en el sentido o de inventar un nuevo utensilio o de inventarte una historia, también tiene el de descubrir algo. Entonces es por lo que cuando se habla de la invención de la cruz es el descubrimiento de la cruz en la que fue crucificado Cristo. Uh-huh. Esta historia viene de la época de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que le autorizó, ella tuvo un oráculo y recibió un oráculo y le autorizó a que buscase esa cruz de Cristo. Y esa cruz la descubrió un 3 de mayo. Y por eso antes las cruces de mayo, que se celebraban antiguamente por el rito anterior al que tenemos ahora, se celebraban el 3 de mayo y esa fiesta, al reordenar el calendario litúrgico, se pasó también a celebrarla al 14 de septiembre. Sí que es verdad que hay en algunos sitios que tienen mucha raigambre esta celebración, como por ejemplo en Córdoba. Y en Córdoba, a día de hoy, el 3 de mayo sigue siendo un día de fiesta y se adornan las cruces y es un auténtico espectáculo. Uh-huh. Y luego teníamos, por otro lado, la palabra exaltación.
Sí, que es la propiamente dicha de la fiesta del día de ayer, que es el día de la Exaltación de la Cruz. Bueno, es un nombre muy curioso porque estamos hablando de un instrumento de tortura. Uh-huh. Que, por lo que nos dice la fiesta, tiene y debe ser exaltado.
Exaltado. ¿Qué significa exaltado? Pues bueno, se compone de un prefijo, que es ex, que es hacia afuera, y altus, que también es entonces hacia afuera,
Y hacia
lo alto, es decir, uh-huh. subir a un sitio prominente para que sea visto por todo el mundo. Básicamente lo que se celebra, pues justo lo que tú decías de cómo se celebra la fiesta de la Exaltación, es decir, que la cruz sea con un crucificado, que también ayer se celebraban múltiples crucificados en toda España, tanto con el crucificado como sin él, sea un símbolo que se exalte. Uh-huh. Y bueno, ya ahondando en este tema de la cruz, pues vamos a aclarar que lo de siempre, el palo vertical y el palo horizontal, pues bueno, tienen un nombre concreto. Uh-huh. El vertical es el estipes y el horizontal es el patíbulum. Eso ya lo dejamos ahí anotado para que no a la próxima no andemos con el palo vertical.
Fíjate, yo el patíbulum sí que lo conocía. El otro, que no me he quedado con la copla, porque yo estipes. No estudié nunca latín y es algo que tengo
sí.
ahí en una espinita clavada. Empezado además
yo
mi hija
sí.
este año a estudiarlo y ya le he dicho, digo, no cuentes conmigo que no te puedo ayudar porque no tengo ni idea de latín, lo que he podido aprender estos años trabajando aquí.
Exactamente, pues es el estipes y el patíbulum. Uh-huh. Y por ahondar en alguna curiosidad más, bueno, sí. se dice por ahí, hay como un bulo de que si se juntasen todas las reliquias del Lindum Crucis, que son las reliquias de la Cruz de Cristo, daría para sacar 300 cruces. A ver, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la reliquia que hay en la Junta de Semana Santa de Ávila es una reliquia que tiene 1 centímetro de longitud y no llega al 0.5 milímetro de espesor. Es decir, es más fina que una aguja.
Tendría que haber millones y millones y millones de reliquias de ese tipo.
Si tenemos
para sacar
en cuenta que la cruz se calcula que tendría en torno a unos 4 metros de altura el estipes, uh-huh, el palo vertical, uh-huh, entonces ya nos podemos hacer una idea que harían falta muchos trozos como esos, millones de esos trozos para poder hacer ese volumen. Y luego también otra curiosidad, y es que el trozo más grande de esta reliquia está en Santo Toribio de Líbana, uh-huh, en la provincia de Cantabria. Es extremadamente grande. A mí me ha llamado la atención porque tiene 63 centímetros de largo, 40 de ancho.
Jesús.
Y 4 centímetros de espesor. Es decir, es un pedazo de trozo que está contenido en un, uh-huh, en un relicario precioso y que, bueno, además allí hay año jubilar precisamente, unida que es un lugar de peregrinación y de referencia para uh-huh, toda la cristiandad. Y entonces, pues bueno, de esas dos palabras yo creo que toda esta serie
has traído dos, pero al final hemos hablado unas cuantas. Vamos a hacer repaso: la invención, que es el descubrimiento,
exacto,
cuando se descubrió la cruz de Cristo, uh-huh, la exaltación, que es hacia afuera y hacia lo alto, ¿ves? Y yo voy fijando las cosas. Pero es que también hemos aprendido cómo se llaman los maderos de la cruz, que es el patíbulum y el estipes, eso es. El estipes, el vertical,
el vertical,
y el patíbulum, el horizontal. ambiental.
Exacto.
Que es el que se llevaba, por cierto, muchas sí. veces sobre los hombros.
Exactamente, sí, sí.
Y el Niño Crucis, que hay que recordar, que es como se llama las reliquias de la Cruz de Cristo.
¿Vale? Exactamente, sí, sí. Bueno, un pack completo sobre la cruz.
Una clase de etimología muy interesante la que hemos tenido en el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ausi, y a todos los oyentes.
Y ahora nos vamos a ir, bueno, iba a decir que nos vamos a Marruecos, no, pero casi, ahora te lo cuento.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Mira, Vinicius, la defensa, lo aguanta Vinicius, la pone de ciego. ¡Tiro!
Entra ya en cope.es.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de la
ciudad. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Los 5 minutos que nos quedan para concluir el programa de hoy los vamos a dedicar a la iniciativa de Cáritas Diocesana de Ávila para echar una mano a nuestros vecinos. Marruecos sufrió el pasado fin de semana un terrible terremoto que ha dejado tras de sí a miles de muertos y muchísimas víctimas más, aquellas que se han quedado completamente sin nada. Antonio Luis Nicolás es el delegado episcopal para Cáritas Diocesana de Ávila y nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Bienvenido, Antonio.
Muy buenas, Auxi, ¿qué tal?
Bueno, rápido, de nuevo, Cáritas, de forma rapidísima, en cuanto hay una tragedia, se pone en marcha y nos pide colaboración a todos. Pero es que además, Antonio, tú pudiste hablar el pasado fin de semana con el arzobispo de Tánger para contarle, bueno, primero para preguntarle por la situación y después para decirle que aquí vamos a echar una mano, ¿verdad?
Así es, así es. Como bien dices, amanecimos el sábado día 9 con esa tremenda noticia, que se fue agravando en sus consecuencias pues con el pasar de las horas y los primeros días. Una tragedia que de nuevo nos azota la cuenca del Mediterráneo, casi 3.000 muertos y casi 6.000 heridos, sin contar a todos los damnificados que han perdido absolutamente todo. Entonces, bueno, pues la historia es cómo lo íbamos a hacer, porque Caritas Diocesana de Ávila tiene concretado su proyecto de dimensión universal de la caridad con la Iglesia Hermana de Tánger, dado pues por la cercanía uh-huh. y el también bueno pues el sufrimiento de tantas personas subsaharianas, sobre todo, que intentan buscar en la península pues un futuro mejor, la península ibérica diríamos, uh-huh. ¿no? Bueno, sí. De España. Entonces, bueno, pues el padre Emilio Rocha, arzobispo de Tánger, fue el primero que me indicó que todo se iba a centralizar a través de Caritas Rabat, que es la que es más cerca y la que le ha pillado todo el epicentro del terremoto.
Sí.
Entonces, bueno, pues el Caritas Diocesana el mismo lunes, día 11, amaneció con esa campaña ya en marcha, gracias a ti personalmente, bueno, a los servicios de comunicación de la diócesis de Ávila.
Yo soy mera transmisora de las buenas ideas, y esta lo es, así que hay que tirar adelante con ella.
Bueno, pues se trata de volver a sumar. Volver a sumar, porque bueno, pues porque más allá de la religión, más allá de cualquier elemento que nos identifique como individuos, pues está la solidaridad y las razones humanitarias y el sentido fraterno, ¿no? Uh-huh. de nuestra iglesia y de nuestra caridad. Uh-huh. Por bueno, eso fue poner en marcha esa campaña.
Siempre hemos dicho que Ávila es una diócesis muy solidaria y yo estoy segura que esta vez vamos a responder exactamente igual que pasó, por ejemplo, con los terremotos de Turquía y de Siria, que ha pasado con el volcán de La Palma y que ha pasado pues tantas veces esas desgracias y los abulenses nos hemos volcado. A mí no me gusta dar números de cuenta por radio, no por nada relacionado con la seguridad, sino porque son muy largos y la gente no se queda con ellos, vaya. Pero hay varias formas de donar, simplemente, bueno, pues eso, a través de transferencia al número de cuenta de Cáritas y a través de Bizum y a través de las parroquias. Toda la información, el número de cuenta, el código de Bizum, todo está en la web de la diócesis para que el que quiera pueda allí sacar esa información.
Llamando por teléfono a Caritas,
también
se facilita de forma...
O pasándose por la sede de Cáritas en la calle San Juan de la Cruz, también seguro que os van a atender perfectamente. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias por vuestra sensibilidad y por darnos voz de nuevo. Un abrazo.
Pues ya lo sabes, es tiempo de echar una manilla a través de Cáritas a los damnificados por el terremoto de Marruecos. Seguimos en Mediodía Cope, pero El Espejo se despide, lo hace hasta el próximo viernes. ¡Feliz semana!
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una clase de tercero de primaria con niños de 8 y 9 años. Aprendían a sumar, a restar, a multiplicar. Llevaban pocos días de clase porque acababan de empezar el curso, cuando de pronto llegó a sus vidas un sonido que no esperaban. El volcán que veían desde la ventana del colegio se despertó. Aún así, estos niños no sabían todavía lo que estaba por llegar. 85 días en los que este volcán no dejó de expulsar lava, que destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Una de las pedagogas de este colegio mayantigo de La Palma es Consuelo Santamaría. Le propuso a sus alumnos que le escribieran y dibujaran todas las experiencias que estaban viviendo esos días. Todo lo que los niños de este colegio escribieron el tiempo que el volcán estuvo activo. Consuelo lo ha recogido en un libro.
Que se despertaban a mitad de la noche y miraban por la ventana para ver si el volcán todavía seguía encendido. O sea, tuvo muchas consecuencias. Luego, pues los niños echaban mucho de menos sus juguetes.
Un libro editado gracias a Caritas y que se llama Un extraño monstruo se despierta. Los vecinos de La Palma denuncian que no ha llegado la ayuda que se les prometió. Había mucha gente que no tenía seguro, que todavía no han recibido nada. Los que lo tenían ni siquiera esperan recibir ninguna ayuda pública. Han pasado 2 años de esta catástrofe y los palmeros siguen con muchas dudas sobre su futuro. De este tema y de muchos más van a hablar esta noche en la linterna de la iglesia nuestros compañeros con Irene Pozo.